Vamos a presentar entonces, siendo las 9:15, a Manuel Marfán, economista y académico, fue ministro y consejero del Banco Central. ¿Cómo estás, Manuel? Mucho gusto hablar contigo.
Igualmente. Hola.
Hola, Manuel, buenos días.
Hola, ¿cómo están ustedes?
Bien, acá en la radio.
Un poco mejor que el país.
Bueno, yo creo que son momentos duros los que estamos viviendo todos. Algunos peores que nosotros, de todas maneras.
Usted que fue miembro consejero del Banco Central, si nos puede contar un poco cómo construyen las expectativas hacia adelante y qué opina de esta cifra que se tiró, que máximo vamos a crecer un 7,5%.
Bueno, yo creo que este en general es un proceso muy muy riguroso que se sigue. El Banco Central tiene modelos. Esos modelos aprenden de la historia. Y yo creo que en este momento, en particular, el Banco Central debe tener muchas dificultades para hacer sus proyecciones, porque la historia nos enseña poco de el tipo de crisis que estamos viviendo ahora, ¿ya?
Sí.
Y entonces todos se equivocan. Estaba revisando algunas de las cifras del IPOM que hizo ayer el Banco Central, y el ajuste en las proyecciones de Chile es fuerte, entre 4 y 5% de más caída de lo que se proyectaba solo en marzo pasado. Pero al mismo tiempo uno ve que las proyecciones en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Japón, prácticamente en todo el mundo, también en este lapso han cambiado hacia ser más negativas en magnitudes que no son tan distintas. O sea, esta es una cosa que es inédita y que genera obviamente dificultades de proyección o más incertidumbre en las proyecciones, no solo en Chile, sino que en todas partes. Es una cosa que está afectando a todos. Y obviamente que si el mundo piensa que va a crecer mucho menos, eso afecta también, es un golpe adicional a la economía chilena. O sea, no solamente los efectos que nosotros estamos viviendo por el coronavirus, sino que también porque el mundo está peor. Y eso afecta en una economía tan abierta como la chilena, también golpea la economía chilena. Así que en estos casos yo creo que el Banco Central lo que hace son investigaciones más dedicadas, más microeconómicas, más granulares, respecto de situaciones específicas que son las que le permiten agregar más información. Yo lo que les puedo decir es lo siguiente. En la época que yo estaba en el Banco Central, las proyecciones, la que mejor proyectaba el crecimiento que iba a tener la economía chilena, la que estaba más cerca históricamente siempre, era el promedio de las proyecciones de todos. Y ese promedio le ganaba a cada uno de los participantes en el promedio, incluyendo al Banco Central. Y la encuesta de expectativas económicas que de alguna manera que hace el propio Banco Central y que de alguna manera también recoge, se parece a este promedio que yo señalaba, resulta que también ha hecho un ajuste muy importante para especialmente el segundo trimestre de este año, que está siendo, que estamos viviendo ahora, que está siendo bastante peor de lo que se pensaba hace solo un mes atrás. Entonces las correcciones que se están haciendo sobre la marcha en realidad son fuertes, son violentas, y es un contexto de mucha incertidumbre para poder tratar de avizorar cuál es el futuro. Eso es lo que les puedo contestar. O sea, no es fácil en este momento hacer proyecciones.
Ya, pero ¿usted cree que este promedio que ponen para este año 2020 entre menos 7,5 y menos 5,5 ya considera, por ejemplo, un segundo trimestre que ya lo vivimos, que es el segundo semestre de abril, mayo, junio, donde todavía no tenemos la cifra de mayo y todavía no tenemos la cifra de junio, lo estamos viviendo, pero abril tuvo un menos 14% y para estos dos meses ya se estima algo mayor que abril. Entonces, esas cifras están metidas en ese menos 7,5% seguramente.
Por supuesto. Yo creo que esa es la mejor proyección que hay en este momento, porque está incorporando efectivamente toda la información y se hace con mucha seriedad. Sin embargo, lo que está... aparece solamente una frase entre el discurso de Mario Marcel ayer y el IPOM, una frase dicha al pasar de que la recuperación podría empezar hacia fines del tercer trimestre. Esa es un supuesto, ¿ya? Y yo creo que eso fue parte de los problemas que hubo. En el IPOM anterior se decía que la recuperación iba a empezar en el tercer trimestre. Y esas son las cosas que tienen incertidumbre, porque varios países están viviendo ya una segunda ola y están volviendo a implementar medidas de restricción sanitaria. Y entonces, claro, esas son las cosas que uno no sabe, porque es una situación muy inédita. Y además depende mucho el comportamiento de los ciudadanos. Los ciudadanos, si son más disciplinados y ordenados, se reduce fuertemente la posibilidad de una segunda ola, y obviamente la indisciplina, la irresponsabilidad, la aumenta. Entonces, son cosas que dependen del estado sobre la marcha. Yo presumo que en un escenario negativo, que si Chile... no alcanza luego la meseta, o si la alcanzara el pic, pero volviera una segunda ola, es posible que el escenario pueda ser algo peor. O sea, dicho en una frase, yo creo que la mejor proyección es la que está haciendo el Banco Central en este momento, la que yo más confianza le tendría, ya que tiene mucho más información y se hace con mucha seriedad. Pero yo le pondría un sesgo a la baja, o sea que es posible que se deteriore en un escenario peor que puede venir. Yo no avisoro cuál puede ser un escenario mejor que el que está proyectando el Banco Central.
En el fondo es como el desde, y desde ese sentido, Manuel, el Banco Central, no digo ahora, sino que la mayoría de las veces tiende a tener un sesgo un poquito más optimista que el mercado. Y se lo pregunto y lo argumento en el siguiente sentido: en que hay cierto consenso respecto a lo que va a pasar el año 2020, bajo los supuestos que hablábamos recién, pero ya respecto a la recuperación del 2021 surgen dudas, porque algunos analistas, por ejemplo, echan de menos que se haya tomado en cuenta, o por lo menos no se clarificó el tema electoral que está por delante, el tema constitucional que genera mucho ruido, y a pesar de venir del subterráneo menos 5, una recuperación tan fuerte con tanta incertidumbre por delante, algunos también lo ven con un sesgo de duda.
A ver, obviamente que el Banco Central se hace cargo de los escenarios políticos hacia futuro, sin opinar sobre ellos, pero se hace cargo de ellos, y tiene implícito el supuesto también que la tarea es acercarse más bien a la situación pre-19 de octubre del año pasado, pongámoslo en estos términos, ¿ya? Es decir, que una vez acabada la pandemia, el país es capaz de superar la situación puntual del estallido social. Yo personalmente tengo la sensación que la calidad de la política durante esta pandemia ha mejorado mucho respecto de cómo era antes de la pandemia. Esa es mi sensación. No era difícil porque la calidad de la política estaba en un muy mal momento. Pero hoy día, en general, lo que uno aprecia y observa es que el gobierno logra sacar adelante sus proyectos de ley, cosa que antes era más complejo, más difícil. Logra llegar a acuerdos. La oposición tiene más disposición a sentarse a conversar. Y así es como normalmente debería funcionar la política. Y en ese evento, si hay problemas políticos hacia el futuro, esa actitud, esa forma de trabajar y de dialogar, yo creo que genera más confianza en que se van a resolver algunos de los problemas. Yo te pongo un ejemplo. El solo hecho de prolongar la cuarentena y de postergar el proceso constitucional, como se ha hecho hasta ahora, de postergar el plebiscito, etcétera, a lo que podría llevar eventualmente, es que si participan parlamentarios en la convención constituyente y vayan a la reelección en una elección que va a ser durante el proceso constituyente, elección parlamentaria me refiero, yo encuentro que es de lo más peligroso que hay. O sea, un parlamentario que está buscando ser reelegido, pero que al mismo tiempo participa en generar una constitución, tiene una tendencia a tratar de construir una constitución para la elección que viene, nomás, una visión muy miope, muy de corto plazo. Yo creo que esas son las cosas que son súper razonables y que no es un problema de izquierdas o derechas. Son los típicos temas en los cuales es posible que la clase política y el gobierno logren tener consensos de cómo ir ajustando las cosas para que el proceso sea lo más limpio posible. Yo tengo más confianza hoy que antes respecto de los procesos políticos, de cómo pueden darse.
De acuerdo, y volviendo un poco a la crisis dura, hay quienes han comparado esto y lo han puesto en perspectiva que se parece desde el punto de vista de los números, aunque todavía estamos un poco lejos de la crisis del 82-83, cuando este país definitivamente quebró, la capacidad productiva desapareció, los bancos quebraron, sus dueños perdieron las empresas. Aunque los números se acerquen, ¿tú ves diferencias reales respecto al efecto para adelante? Porque también la recuperación ahí no fue tan inmediata como la que están proyectando muchos economistas.
Sí, yo creo que hay una gran diferencia. O sea, cuando uno tiene una falla estructural tan grave como la que ocurrió en aquella época, de un país sobreendeudado y que tenía que pagar esas deudas, y además en moneda extranjera, y resulta que el comercio exterior chileno se había deteriorado, la convalecencia es muy larga. En cambio, ahora el problema estructural no es un problema de origen económico, es este tema sanitario. Las actividades que más se han contraído por lejos son actividades como la construcción, el comercio, restaurantes, hoteles, etcétera. Todo ese componente es el que más se ha contraído desde el punto de vista de los sectores productivos, pero al mismo tiempo son también los sectores que son más fáciles de reactivar después. Por lo tanto, yo me imagino que yo lo que siento es que una vez que se acabe el coronavirus, que se acabe la pandemia, cosa que no va a ocurrir de un día para otro, son procesos suaves, digamos, no hay una frontera de un día y hora particular donde se acaba. la reactivación, más bien la dificultad que puede tener es que requiere de recursos del Estado, si se gastaron todos los recursos en el coronavirus, va a ser más difícil. Por eso yo encuentro que es prudente y es bueno que se haya llegado a este acuerdo de contener el gasto total adicional del fisco durante este periodo. Ahora, la secuela que va a dejar este coronavirus es la que más me preocupa a mí, que se van a perder muchos puestos de trabajo y por lo tanto va a haber que hacer un esfuerzo durante el periodo de reactivación también para poder acoger, para poder darle amparo, para poder darle alguna solución a todas aquellas familias que van a quedar sin la posibilidad de generar ingresos. Obviamente que una reactivación que sea intensiva en empleo corrige más rápidamente ese particular problema, pero no lo corrige a la velocidad que las personas sí necesitan para poder sobrevivir. Por eso es que ahí se van a requerir también políticas y recursos del Estado para poder resolver el drama del vivir del día a día con aquellos que van a quedar desocupados.
Manuel Marfán, economista y académico, fue consejero del Banco Central. Yo le quería preguntar dos cosas. Uno, ¿Qué opina de qué más se podría estar haciendo para esta etapa de sobrevivencia y reactivación? Porque para reactivarse hay que sobrevivir primero y no morir totalmente, si no puede haber reactivación. Y hay varios bancos centrales que están tomando roles más audaces, comprando, por ejemplo, bonos corporativos, metiéndose más en el mercado directamente, digamos, en empresas, ayudando a empresas. ¿Cómo es el rol de que está haciendo el Banco Central de Chile en ese sentido?
Yo creo que el Banco Central de Chile ha estado súper activo. Lo que pasa es que las medidas son muy técnicas y por lo tanto no tienen mucho sex appeal comunicacional. La cifra que daba Mario Marcel de que ha comprometido recursos en total cercanos a un 20% del PIB lo encuentro notable, digamos. Y algunas de las cosas que señala.
¿Pero esos recursos a qué van, Manuel?
La idea, lo que puede hacer el Banco Central, básicamente la parte paliativa que puede hacer, es entregar más posibilidades de endeudamiento. Porque las personas están pasando, y las empresas especialmente están pasando, yo estoy hablando desde el punto de vista del mercado, no desde el punto de vista del bienestar particular de la familia, porque ahí el Banco Central es poco lo que puede hacer, pero es aportar líneas de financiamiento, cosa que ha hecho, aportar posibilidades de que los mercados secundarios funcionen de manera que exista liquidez en esos mercados, cosa que también ha estado haciendo. Una cosa inédita es que el Banco Central está aceptando bonos corporativos como contrapartida de sus operaciones monetarias, cosa que es inédito en Chile, es poco frecuente en el mundo. La primera vez que algún Banco Central lo hizo, de los importantes, fue para la crisis del 2008-2010, que fue el Banco de Estados Unidos con bonos corporativos de la GMC, de la General Motors, y eso el Banco Central de Chile ya lo realizó desde el comienzo y puede seguir innovando en esta materia y está estudiando, porque obviamente si una empresa está pagando costos muy fuertes ahora, pero es viable en el largo plazo, la actitud lógica es pasar este momento con endeudamiento para poder pagar los costos de la pandemia durante un periodo más largo a través de la deuda. Y eso lo está haciendo el Banco Central y a mi juicio con mucha audacia.
Ahí me confundí porque acá sale en el Diario Financiero, sale hablando su colega de Gregorio, que no me acuerdo si trabajaron juntos, dice que debería permitir que el Banco Central pueda comprar bonos corporativos. Como diciendo que todavía no puede.
Yo creo que no sé si es bueno que el Banco Central compre bonos corporativos. Lo que sí el Banco Central hace muchas operaciones que necesitan de colaterales y está aceptando como colateral esos bonos corporativos, o sea,
no directamente,
no lo está haciendo de manera directa. Lo mismo cuando se habla de comprar bonos del gobierno, cosa que requiere una interpretación de la ley que debería hacerse, a mi juicio. Cuando dice que debería poder comprar bonos de la tesorería o bonos del Estado, algunos piensan que eso es inconstitucional. Bueno, es que depende, porque en Estados Unidos, por ejemplo, también el Banco Central, la Reserva Federal, no le puede prestar directamente al Estado, pero sí puede participar en el mercado secundario comprando bonos antiguos, bonos que ya están circulando, ¿ya?
Perfecto.
Y eso en Chile no lo ha hecho, y yo creo que sería bueno permitirle hacerlo. Yo, esa es mi opinión personal. Y entonces, claro, son cosas que se pueden hacer, pero que requieren de ley, ya, porque ahí no es un problema de decisión administrativa, sino que hay ciertas restricciones respecto de si está muy una frontera difusa de qué es lo que se permite y qué no, y es mejor que esa cosa tenga claridad. Yo, respecto de comprar directamente bonos corporativos, yo creo que eso, un Banco Central empezaría a incursionar en un área compleja. ¿Por qué compró de esta empresa y no de esta otra? Yo creo que en ese caso, más bien aceptarlo como colateral, son los bancos privados los que deciden cuáles son los bonos que aportan como colateral en sus operaciones con el Banco Central.
Perfecto.
Eso es lo que le puedo decir, pero eso, todo es una discusión súper técnica, es muy importante, muy relevante, sale poco en los diarios, sí. Pero son cifras gigantes las que están involucradas en esas decisiones.
Perfecto, don Manuel Marfán, muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias,
ya, pues.
Economista y académico.
Gracias a ustedes.
Gracias, que esté muy bien, y cuídese.
Hasta luego, igualmente.
Bien.